carne argentina.
Dale, que empieza la venganza, será terrible. Saca fuerte Brian Cortés, arriba Nehuen Pérez, cabezazo, Echenique anda caminando por la mitad de la cancha. La esbelta figura del árbitro Echenique, que gira, toma aire y hace sonar su silbato indicando que se terminó el juego. A través de relatores cumplimos en informarles que la Asociación Atlética Argentinos Juniors ha derrotado al Club Atlético Huracán por 1-0, gol de Tomás Molina, y este triunfo le permite a Argentinos Juniors enfrentar en una de las semifinales del torneo Apertura al Club Atlético Belgrano. Han sido ustedes muy gentiles, muchas gracias, buenas noches y hasta dentro de algunas horas para Rosario Central Racing y River y Gimnasia y Esgrima La Plata.
Relató Jorge Arcapalo.
Esto fue Relatores, el fútbol va con vos.
Nos vamos, como siempre, esperamos haber sido dignos, nuestro reencuentro será mañana. Un abrazo, muy buenas noches.
Quédate. Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En Radio 750. Panorama informativo. Estas son las noticias del día.
Hora 05 minutos en la República Argentina, temperatura y sensación térmica 13 grados 6 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 69%, temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 1 grado. Más de 1,5 millones de personas marcharon en todo el país en defensa de las universidades públicas. Recordamos que la norma fue sancionada por el Congreso, pero el Poder Ejecutivo se resiste a aplicarla. En tanto, hace instantes, la Corte Suprema, donde actualmente está elevado el reclamo, ubicó a la norma en condiciones de resolverse, es decir, el próximo paso en la sentencia que dictará el máximo tribunal. En el acto central, en Plaza de Mayo, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, reclamó respuestas.
¿Qué hay que hacer para que las respuestas aparezcan? ¿Qué hay que hacer para que la angustia de nuestras comunidades se termine? ¿Qué hay que hacer para que la universidad pública pueda tener los recursos mínimos indispensables para poder funcionar bien? Y por eso marchamos hoy, por eso nos volvimos a convocar en todas las plazas y en todas las calles del país. Marchamos para defender la educación que nos hace libre, que nos iguala, que nos transforma. Marchamos porque nunca puede ser un problema para un país que le garantice a cualquier joven según su deseo, según su vocación, no importa dónde haya nacido o dónde viva, acceder a formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción.
Por su parte, Axel Kicillof repudió que el presidente sea alguien que odia a todos los que quieren pasar por la universidad.
Una situación muy comprometida de algo que no representa solamente el laburo para los docentes, el estudio para los que van a la universidad, sino que estamos hablando de un futuro para la Argentina que sea mejor, que sea para todos. Es un verdadero hito cultural que tuvo la Argentina, histórico, la universidad a partir de la reforma del 18, fue con la gratuidad de Perón. Y tiene que venir Milei, un ignorante, alguien que odia que todos los pibes y pibas aspiren o quieran pasar por la universidad, más allá de su condición económica, más allá del lugar geográfico. Así que nosotros de la provincia de Buenos Aires, lo que hacemos acá defendiendo a la provincia, defendiendo a los pibes, defendiendo la industria argentina, nacional, la industria bonaerense.
En este marco, como respuesta, el gobierno, luego de masivas marchas en todo el país, Javier Milei se burló en Instagram y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, insistió con que los sueldos docentes le ganaron a la inflación.
los salarios docentes y no docentes se aumentaron por encima del promedio del Estado. O sea, fue el sector estatal que más aumentos recibió. Y respecto de los salarios que vos decís, quedaron en términos de actualización mucho más atrás. Por más que vos nominalmente parezca mucho, en términos proporcionales es mucho menor. Ahora, obviamente es antipático. O sea, los medios también tienen una lógica del dato que impacta. Va a impactar mucho más que yo a vos te muestre que pusimos un satélite en el espacio que la cantidad de graduados que yo tengo en ingeniería o en tecnicatura en petróleo, porque eso no es comunicable. Entonces, también seamos honestos, que si yo te vengo a hablar de la cantidad de ingenieros, la cantidad de técnicos que necesita el Estado, iba a ser aburrido.
Fred Machado se declaró culpable y complica a José Luis Espert, el empresario que financió la campaña presidencial del exdiputado en 2019, aceptó los cargos de lavado de dinero y fraude ante la Fiscalía Federal de Texas. Esto salpica a Espert, ya que el dinero que le transfirió pudo surgir de ese esquema de origen ilegítimo. La oposición buscará interpelar a Manuel Adorni el próximo jueves. La sesión especial está convocada a las 11 de la mañana para tratar 4 proyectos de interpelación al jefe de gabinete en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra. Sergio Uñac afirmó que tomó la decisión personal de ser candidato. El senador peronista afirmó que el peronismo debe discutir candidaturas para 2027.
Yo he tomado una decisión personal y es ser candidato. ¿Vos me decís que es fuerte? Sí, porque es una decisión.
¿Te estás lanzando?
No, o sea, la decisión personal está tomada, es unilateral, porque la tomo yo de manera personal. No lo hice en otro momento porque era gobernador. Hay gente de peso que acompaña, pero además todos, en ámbitos, por lo menos por ahora privados, coinciden que el peronismo tiene que discutir candidatura. Si no, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Sentado en una mesa, utilizando el mecanismo del acuerdo que puede darse o no puede darse. Y contra más candidatos puedan proponerse, mucho mejor.
Internacionales.
Escala la guerra de drones entre Israel y Hezbollah. Por este motivo, el presidente libanés le pidió a Donald Trump que presione al gobierno israelí a detener los ataques, mientras que Irán y Pakistán advirtieron que cualquier acuerdo de Hormuz debe incluir el fin de los ataques hebreos en ese territorio.
Deportes.
Continúan los cuartos de final del torneo Apertura. Este martes, Belgrano venció por 2-0 a Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors superó en tiempo extra por 1-0 a Huracán. Las otras llaves se definirán este miércoles con transmisión de relatores por Radio 750. A las 18:45, Rosario Central recibirá a Racing y a las 21:30, River recibirá a Gimnasia. Valor de dólar oficial, 1.405 pesos, dólar paralelo, 1.415, riesgo país, 505 puntos.
Tránsito.
A las 16 horas se realizará la concentración por parte de jubilados en Plaza Congreso. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 7 grados con posibilidad de lluvias aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles una mínima de 6 y una temperatura máxima que llegará a apenas 8 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 13 grados 6 décimas. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 69%. Temperatura en Río Gallegos, Santa Cruz, 1 grado. Así escuchás Radio 750 por FM 107.1. Estas fueron las noticias. Verónica Díaz.
Ya te informaste. Radio 750. Más información en página12.com.ar.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Mundial 2026 lo vivís en Radio 750. Toda la información, la mejor cobertura y el análisis con un equipo destacado. Víctor Hugo, Alejandro Apo, Polaco Caimi, Ariel Scher, Sergio Altieri y todo el plantel de relatores. Viví el minuto a minuto de la Copa del Mundo con los mejores. En Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, amigas, amigos. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Frente de mí se alzan las figuras de Gillespie y Patricio Barton.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo
le va?
Bien, ¿qué planes tienen para el desarrollo del programa de esta noche?
Estuve pensando muchos chistes.
Sí. Sí. ¿Cómo me gustan los chistes?
¿De chistes de qué le gustan?
No me importa
el tema. No importa el tema.
El tema no me importa. Me gustan con muchas malas palabras.
Sí. Los chistes verdes.
Sí, chistes verdes. Me gusta mucho ver un japonés que busca el baño y no lo encuentra.
Sí.
Eso ya me pone en disposición de risa.
A mí lo que me pone en buena disposición de espectador, el otro día me di cuenta... Me enganché por esto que acaba de decir. Es todo lo italiano.
Ah, qué bien, bueno.
Me descubrí como bien predispuesto a ver películas o música, el arte italiano. Lo italiano me atrae.
Ay, qué bien.
Bueno, le voy a decir algo. Estoy viendo muchas series italianas. Sí. Porque no sé si son tan buenas. Me gusta oír hablar en italiano.
Claro.
Y como al señor,
sí, señor,
me gustan también algunos giros actorales del italiano, porque además los reconozco como un poco nuestros.
Sí, señor.
Más se parece nuestra musicalidad a lo italiano que a lo español.
Así es.
No solo por la herencia de nuestra familia. Mi familia tiene una rama bastante italiana, sino porque uno ha tratado con muchos italianos.
Sí, sí, sí.
Y porque la prosodia italiana es más parecida al idioma que hablamos aquí que la música del castellano.
Sí. Y yo no sé si eso no se está diluyendo un poco en el tiempo, porque también hace no mucho me tocó ver material de archivo de notas hechas en Buenos Aires por un cronista en la calle,
sí, sí,
donde hablaba gente de la calle, le preguntaban cosas.
Sí.
Lo que yo odio, por
bueno,
ejemplo.
Pero esto era por la demolición de lo que ahora es la Avenida 9 de Julio, pero era la demolición de los edificios. Entonces la gente, no importa el tema, la cuestión es que la gente, además de que hablaban con una riqueza de vocabulario que sí, hoy no se registraría así en la calle, así de forma aleatoria, hablaban muy italianizados. El tono era muy italiano. Y me lo destacó mi hijo, que claro, es mucho más joven. Me dice, mira, hablan como italianos todos. Hablan mucho
italiano.
No,
lo que pasa es que vos, mirá, yo sé, claro, que no hablas como argentino. Sino que estás entrando en otra forma de musicalidad. acá hemos hablado muchas veces de costumbres que son relativamente nuevas, el yoísmo.
Sí, sí.
Y después también...
Pero la música,
una,
¿eh?
Y la música, la música. También hay una imaginería que está muy relacionada con los OEF.
Sí, sí,
sí, sí, claro.
Por ejemplo, el lenguaje que hablan los políticos argentinos es un lenguaje de cancheros.
Sí.
Es un lenguaje de cancheros, de metáforas impuestas, parecen como unas Kenningar.
Sí, sí.
Las Kenningar
sí.
Eran unas metáforas que no inventaba el poeta, sino que ya estaban inventadas de antes. Y en la Argentina del periodismo pasa lo mismo. Hablan que alguien choca con otro y dicen se lo llevó puesto. Esa forma de hablar, el uso de la metáfora, es preferible cuando es creativo.
Claro.
Pero cuando es una metáfora de uso obligatorio, como la Kenningar, entonces es una afectación y un intento de ser canchero sin pagar los precios.
Claro, porque además que ahora corre más rápido todo, porque los medios son mucho más, por las redes sociales, la velocidad es mucho más grande que del idioma que lo que podía ser hace 50 años, por ejemplo.
Y se modifica con mayor rapidez.
Claro.
Por la penetración de los medios de comunicación.
Y con esa influencia.
Y con las redes, desde luego.
Y con la fragmentación. Pero lo me llamó la atención que era cierto que la musicalidad, la cadencia, era mucho más italiana. Y digo, lo debemos estar perdiendo, o no sé si perdiendo, pero está más flojito.
Está más flojito
el caldo.
Recomendación italiana para mí y para todos los oyentes y para mis compañeros, la última película de George Clooney.
Bueno, ¿pero es italiana?
No.
¿Pero transcurre en Italia?
Hay una parte que transcurre en Italia.
¿Una parte?
La ¿cuánto? Película se llama Jay Kelly.
Bueno,
está en la plataforma más conocida.
Y yo recomiendo La Gracia, que la vi anoche, una exquisitez. Que está en Mubi, la plataforma Mubi.
Ah, bueno, muy bien.
Que es del mismo director de Sorrentino, el mismo de La Grande Belleza, no sé si la vieron. Espectacular.
Señores, vamos a pasar a dar información acerca de nuestras actuaciones, por favor.
Todo en italiano, ¿eh?
Bueno,
vale. Bueno, yo quería recomendar.
¿Qué quiero recomendar?
A los Beats.
Sí.
Este grupo que viene haciendo la música de los Beatles hace tantísimos años y que tiene como integrante ahora a nuestro amigo y colega, compañero Ale Dolina, en el papel de Paul McCartney.
Yes.
Porque van a hacer dos conciertos muy importantes este viernes en el Teatro Marín, en San Isidro, viernes 15 a las 21 horas, Avenida Libertador 17.115. Y el domingo 17 de mayo también, pero a las 20 horas, pero en Lomas de Zamora, en el Teatro Coliseo Lomas.
Muy bien.
Los Beats.
Vamos entonces a decir, ¿cuál es la próxima actuación en la trastienda, por favor?
El 20 de mayo, una fecha cara a su vida,
sí.
Porque no es ni más ni menos que el aniversario de su nacimiento, así que el cumpleaños de Dolina. Va a ser el día 20... a las 9 de la noche en La Trastienda, y después el día 23 vamos a estar en el Teatro Gran Pilar de Pilar.
El día 24 yo estaré con Cora Barengo en el Conex, otra vez.
Bien.
Muy bien.
En el Conex, Sarmiento 3131, con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, a las 20:30,
sí, sí.
Ya están en venta las entradas. Estuvimos también el sábado en Chivilcoy con muy buena suerte.
Sí, me comentó un compañero.
Bueno, así que estamos muy
que contentos. Muy buena cantidad de asistencia de público, sí, sí. Estaba lleno.
Acá tenemos a Lautaro Massa, porque nos llegan cartas que dicen, ¿qué sucede con Lautaro Massa? El sábado está de nuevo, Lautaro que estuvo, el sábado estuvo en La Plata, pero ahora está en Buenos Aires. Está en Buenos Aires.
En Pista Urbana. Él le gusta
en Pista Urbana, que es ahí, si no recuerdo mal, en la calle Chacabuco 874. ¿Será cierto?
Sí.
Bueno, esto, ¿a qué hora es? A las 21 horas.
21 horas.
Se presenta junto a Oscar de Liga, que es su pianista. Y en las entradas están por alternativa teatral. Es decir, son presentaciones que está haciendo Lautaro Massa previo a su gira europea, de la cual hablaremos muy pronto.
Qué bien, qué bien.
Bueno.
Escúcheme, estoy recibiendo un mensaje urgente de la ciudad de La Plata, ahora que la nombró.
Sí, ahí. ¿Qué pasó?
Porque están baldeando ya el Teatro Coliseo Podestá para que vayamos a hacer La Venganza el día 6 de junio.
Muy bien.
Las entradas ya están a la venta ahí en el Teatro
Coliseo. Bueno, vamos, vamos también con eso.
Qué lindo.
Por ahora paramos porque...
Sí, por ahora paramos. Sí. Todo esto detallado y con los links correspondientes está en lavenganzaseraterrible.com, que es el lugar en Internet. Nuestro lugar.
Bien. El primer tema conceptual es la era del alquiler.
Mire usted.
Decálogo de cosas que en la actualidad conviene no comprar, sino alquilar.
Claro, bien. Bueno, perfecto.
Podría ser que todas las cosas, ya que nuestra condición es pasajera.
Sí, es cierto.
Fuera más razonable alquilarlas que comprarlas.
Pero no sé por qué el hombre siempre quiso poseer las cosas.
Y porque hay algo que se llama capitalismo, pero...
Sí, puede ser.
Mire, si usted, por ejemplo, una escalera.
Sí. ¿Cómo me gustaría alquilar escaleras?
Bueno, claro.
En vez de usar la escalera que tengo yo acá, en mi casa, la alquilo todos los días para llegar al primer piso.
Ah, no, ese tipo de escalera no. Yo digo una escalera.
La escalera de pintar, tiene razón. ¿Cuántas veces pinta uno?
Claro.
Yo tengo escaleras que están años sin usar.
Claro,
sí. Por eso las usa una sola vez.
Lo que sí es que yo creo que no la compré. No me imagino comprando una escalera. Se la habré afanado a otro, o la habré pedido prestada y no la habré devuelto, o algunos albañiles la dejaron.
Bueno, claro, es que conviene así alquilar. Yo tengo, creo que quizás es medio comunista lo que voy a decir ahora.
Sí, todo aquí es muy comunista.
Sí,
mira, hoy el retrato de Stalin que tenemos allí.
Hoy casi es imposible que no le digan que uno es comunista desde otros lugares.
Y claro.
Pero tendría que haber escaleras en el centro municipal del barrio, ¿cómo se llama? En la capital.
La comuna.
La comuna.
Sí. En un galpón.
X cantidad de
la necesita, va y la agarra.
Exacto. Sí, señor.
Después la devuelve, señor.
Sí,
señor.
La agarra y la devuelve y le cobran un impuesto ínfimo por todo tipo de...
Y al que no la devuelve lo mandan a Siberia.
Sí. Y listo, y se terminó. Ahora usted me dirá, ¿y qué hacemos con los fabricantes de escaleras que se van a fundir?
Porque no, le venden al Estado.
¿Pero cuántas? No sé si van a hacer...
¿Cuántos millones de habitantes tenemos?
47,5
millones de escaleras.
Pero
cada
no es una por habitante, señor. Bueno. Su hermana no tiene una escalera.
No crea.
Bueno,
vamos a ver. Primero, valijas de gran volumen. Las valijas de gran tamaño suelen permanecer vacías durante todo el año.
Sí, claro, sí, me vale.
Esperando que usted vaya tres días a San Clemente del Tuyú. Y ocupan el espacio superior de los placares, acumulan humedad, pero vale la pena usarlas para poner ropa en desuso.
Está bien lo que plantea usted, porque generalmente la gente las guarda vacías.
Sí. Pero, ¿y después qué hace? Pero si usted cuando la va a usar, toda esa ropa que está, la tiene que...
Y la tira.
Y bueno, la pone arriba de la cama, y se va de vacaciones. ¿Qué le importa?
Dice, el alquiler ofrece la posibilidad de elegir el tamaño exacto necesario para cada viaje, asegurando que las ruedas, que es una bicicleta,
la ruedita de abajo,
ruedita, los cierres y estructuras de policarbonato estén en perfecto estado.
¿Pero dónde alquilan valijas? Discúlpeme.
Acá están, no dice.
Porque yo estoy, ya levanto la mano.
Sí,
porque...
yo también, claro.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. Pero no conozco ni un
¿a dónde?
Debería...
Salga a la calle, hágase la siguiente experiencia.
Sí.
Salga usted a la calle y pregunte, ¿por acá dónde alquilan valijas?
Claro, no sé.
Me dice, nunca he visto a nadie que alquilar a valijas.
El lugar natural es el aeropuerto. Ahí las tienen que alquilar.
No, pero no las alquilan.
No, no es el aeropuerto. Que usted va con toda la ropa en la mano.
Tirada, hecho un bollo. Además, en el aeropuerto todo es mucho más caro, ¿vio? Un café en el aeropuerto.
Nosotros vamos siempre a un café que me sorprendo cada vez que voy porque aumentan, además. Entonces valen fortuna los cafés con leche con unas medialunas muy poco recomendables.
Sí, es verdad.
Muy poco recomendables. Bueno, escaleras. Ahí está.
Bueno.
Listo. Así que ya lo hemos glosado. Un objeto difícil de almacenar una vivienda urbana. Bueno, así que el alquiler soluciona todo esto. Ollas de cocina de alta capacidad.
Pero, bueno, evento.
Para un evento. Un guiso para 12 personas. Usted no lo puede hacer.
Sí, pero...
Bueno, está bien.
Yo ahora que voy a hacer una lentejeada...
Ajá.
Voy a
invitar a personas...
qué lindo un guiso.
Sí, que razonan con cierta morosidad.
No, demorados en sus acciones.
Claro.
Una lentejeada. Entonces, preciso una olla muy, muy grande, que no tengo. Entonces tengo
¿Usted sabe que yo el otro día vi en un documental?
¿Otra vez? Pero usted no hace otra cosa, señor. Sí.
La torta frita más grande del mundo.
Oh, cómo odio eso.
2 metros por 2 metros tiene.
Pero
no parece gran cosa.
Bueno. No, igual, ¿sabe lo que pasa con eso? Deja de ser la torta frita. Porque la torta frita no tiene 2 metros por 2. O sea, no es una torta frita. Entonces, no creo que la cocción no es igual. En 2 metros.
La hacen una sartén.
Se degrada todo, sí.
No.
La hacen una sartén de 2 metros por 2 metros, abajo con leña.
¿Y de qué espesor?
Del de la torta frita.
Pero tiene que ser si es el de la torta frita, se le va a partir.
Primero hacen un
tablado. Se le va a partir.
Hacen un tablado.
Bueno, si no les gusta, no la cojo. Olla de cocina, ¿qué hacemos con eso? Alquilarlas para un evento específico.
Sí, señor.
Permite disponer de material profesional de acero de triple fondo.
Sí.
Que no se justifica comprar para hacer una lentejada en su vida.
Es carísimo.
No,
bueno, tiene razón. Sí.
Igual le alquilan todo, Le alquilan las cocinas industriales, le alquilan el horno. Si usted, por ejemplo, mañana quiere hacer un chancho entero.
Sí.
Sin cortar.
Le alquilan el chancho.
No, el chancho lo trae usted. Pero le alquilan el horno y usted mete el chancho. ¿Vio que antes uno tenía que hablar con el de la panadería?
Panadería,
sí. Sí, iba de palabra al panadero.
Para que le metiera.
Ahora las panaderías no tienen horno.
No, no tienen.
Traen las cosas de otro lugar que no sabemos cuál es. Disfraces.
Claro.
Alquilar de disfraces siempre hubo.
Sí.
Hay tradición. Más que nada las sastrerías teatrales.
Sí, claro. Sí,
alquilan ropa no tanto para ir al corso, sino para usar en obras de teatro, ¿no? El alquiler permite acceder a accesorios, qué difícil, ¿no? Realistas y voluminosos que serían imposibles de almacenar en un ropero convencional. Así que alquila disfraces y también... Para fiestas.
Sí, además
para casamiento.
No lo vuelve a usar.
¿Usted se casó de largo?
No. Ah. Yo lamentablemente fui muy hereje en ese sentido. Me casé en una parrilla.
Ah. Seguro
es
que
es válido, perdón. Que le pregunto, se lo pregunto como abogado.
¿Usted es abogado?
¿Es válido? No, pero soy así arrogante.
Ah.
¿Es válido un casamiento celebrado en una parrilla?
Y bueno, sí.
¿Vio que ahora se casan en cualquier lado las personas?
Pero tiene que haber un funcionario.
No
te casa el parrillero.
Traen el juez, creo que se lo...
Yo pasé por el registro civil, señor.
¿Cómo se casó una parrilla?
Bueno, pasé por registro civil y pasé por una parroquia donde tuve que
entonces
tomar...
Entonces es parroquia, no parrilla.
No, claro,
una parroquia usted.
Sí, las palabras.
Tuve que tomar la comunión, tenía 30 años.
¿Cómo tuve?
Escúcheme, padre. Case es una cosa, pero encima quiere que tome la comunión.
Pero perdón.
No quiere que me haga monaguillo también.
¿Usted no había tomado la primera comunión?
Tuve que hacer todo junto, expreso.
No.
Se va a ir al infierno.
No está permitido esto.
¿Cómo no?
No está permitido.
Todo junto.
Porque, Tiene que ir el ya mismo el Vaticano está tomando cartas.
No, señor, se toma todo junto.
Porque esto está grabado. Le digo.
Luego tenía bautismo, digamos.
El matrimonio es un sacramento, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro, sí. Pero...
Y la comunión es otro sacramento.
Sí, pero yo me lo...
Y son... tienen cierta correlatividad.
¿Quién es? Claro.
¿Me parece que puedo ser un sacerdote?
Sí, recién el Stalin.
Sí.
Si usted hablaba, bueno, habla con el cura, le hace todo junto.
Llega claro, caso, ya claro, vamos a ganar tiempo.
Sí, claro. Los sacramentos uno atrás del otro. Sí,
usted se, es un apóstata.
Sí, Guilepe el apóstata.
Porque
y de ahí nos fuimos a la parrilla, todos. Tac, 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 al mediodía.
Ah, una vergüenza, lo bueno, que acaba de decir.
Bueno, bueno, vamos a silla ergonómica, o sea, barata, ¿no?
No,
no es económica.
Ah, que se adapte al cuerpo.
Para proyectos temporales,
sí.
Por ejemplo, sentarse.
No, será para... Sí.
Sentarse siempre es un proyecto temporal, más bien.
No, que es raro eso.
Con el aumento del trabajo remoto, a veces se requiere un escritorio o silla profesional por un periodo determinado. El alquiler evita la compra de muebles que una vez... finalizado el trabajo,
sí,
usted lo tiene que tirar.
Sí, no sé dónde le alquilan.
Igual le puedo recomendar, ahora se está vendiendo la silla original de la AFA, vale, bueno, una fortuna.
¿Y para qué es la silla? ¿Para
con
qué?
El escudo de la AFA, por el Mundial.
Otro, uy, viene el Mundial.
Pero encima, encima me tengo que poner el escudo de la AFA.
Si lo tiene
hablando del Mundial, se puede alquilar un televisor de gran formato para el Mundial.
Ah, eso
bueno,
sí.
Bueno, sí.
Eso está bueno, pero no sabía que lo alquilaban.
Lo alquila por 30 días. Permite cubrir la necesidad de visualización de alta calidad,
bueno,
sin que el aparato se convierta luego en un mueble invasivo que domina el salón. Claro.
Claro.
Y usted tiene un televisor así de 7 metros para ver este Duro de Domar.
Claro. Después le queda de clavo. Porque... Ahora, ¿dónde alquilan eso, los televisores?
No tengo idea.
Debe haber el mismo lugar,
sí,
donde
alquilan. Sí, debe haber un lugar, seguramente.
El mismo son lugar pantallas, donde no alquilan valijas.
Claro.
Pantallas LED, gigantes.
Claro, gigantes. Porque digo, yo tengo... yo soy gastronómico.
Bueno, quedaría claro, bárbaro en el restaurante.
¿No era cura recién?
Sí, pero me hice apóstata, así que renuncié a todo. Y me puse una cadena de restaurante. Tengo una cadena
sí,
en el aeropuerto, tengo los cafés de los aeropuertos.
Usted, la... Sí, la hostia se llama.
La hostia. Sí, la hostia.
El café con leche.
Sí.
Con ostiones.
Qué bien le diría eso. Sí. Bueno, y para el Mundial dije, bueno, vamos a alquilar televisores porque el público quiere ver el Mundial. Entonces ahí me permite aumentar el café. Porque yo al café le tengo que cargar todo el alquiler de los televisores.
No, y aparte el tipo que pide un café y se queda 2 horas a ver todo el partido.
No,
el partido.
Eso no se puede.
Y bueno, ¿y cómo hace?
Creo que máximo 20 minutos.
Pero el partido dura 2 horas. Y se alargue y todo.
No, entonces... Bien. Ropa para nieve o climas extremos.
Sí, claro.
Sí. Y sí. Pero la ropa misma... Esto vale también para los disfraces, ¿no, doctor?
Sí.
¿Cómo sé yo quién la usó antes?
Bueno.
Cuidado, ¿eh? ¿Cómo sé yo si la lavaron bien?
Pero no es ropa
si
interior.
La desinfectaron.
No, es ropa para ponerse
bueno,
sobre
igual,
la,
señor,
sobre otra ropa.
El contacto existe.
No, nosotros...
Y si
no...
el tipo no usa sí, ropa interior, ¿cómo lo sé?
No, pero ¿cómo? ¿Qué
se va por ahí se la pone para dormir.
Un camperón para la nieve que abajo no tiene...
Igual llegado el caso, somos todos de la misma especie. Somos seres
sí, bueno,
humanos.
Bueno.
Y es así. Yo una vez alquilé que es obligatorio alquilar. Para esquiar...
Claro, tiene que alquilar esquíes.
Tiene que alquilar esquíes y tiene que alquilar la ropa.
Salvo que usted se los compre, los esquíes. ¿Dónde los mete después?
No, y todo es carísimo. Si uno va una vez, alquila todo. Pero me entró toda la nieve adentro de las botas.
Pero era
¿cómo levantar adentro de las botas?
Porque me dieron más grande. Me dice, no,
pero
no.
Pero tendría que haber ido a la sección de niños.
No, señor. Bueno, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, porque la verdad que hago un esfuerzo enorme por estar acá.
Máquinas de limpieza de tapizados y alfombra. O sea, que hay que ir a la máquina porque no llama un tipo que limpie.
Bueno, sí, hay empresas que les limpian todo.
Por eso, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Sí, todo limpio. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Mire, tengo unas alfombras para limpiar. Tengo tres alfombras.
Ajá.
Pero tengo que limpiar dos.
Ajá. Y limpia las tres ya que está. Y la...
Perdón, ¿usted quién es?
Soy cliente, estoy esperando que lo atienda.
No, pero...
No sabe cómo cambia el color, ¿eh? Yo traje una alfombra que era bordó,
sí.
La limpiaron y quedó rojo, rojo carmesí.
Pero yo tengo una bordó que es bordó, que no la quiero rojo carmesí.
¿Usted la quiere traer para que la limpiemos aquí o podemos ir a su casa y limpiarlas in situ?
Bueno, la verdad que si me hacen la gauchada...
No, eso es aparte.
Ah, bueno. ¿Cuánto cuesta que vengan a domicilio?
Bueno, no, tenemos que ver las alfombras igual...
Sí.
Muchas veces están pegadas al piso. Y aparte para ver cuál es la clase de manchas que tienen.
Claro, claro.
Por ejemplo, si tuviera mancha de sangre,
nosotros
tenemos que hacer la denuncia a la comisaría.
Pero no, por favor, ¿qué va a tener? Además puede ser sangre de las mismas personas que habitan.
Puede ser, pero también puede ser sangre de una persona que usted asesinó. Eso lo dirá el juez.
No, pero que no es el juez.
Es que
señor.
Por ahí, después de un ADN, sale que es de una víctima de un asesinato de hace 20 años.
Claro. No, pero
¿sabe cuántos asesinatos se han resuelto por la intervención de nuestra empresa?
¿Cuántos?
Ninguno.
Bueno, y entonces, ¿qué me está diciendo? ¿A qué pero estamos jugando?
Nosotros cumplimos.
Mire, yo le pido porque estas son alfombras persas.
Ajá, muy bien, bueno.
Y son... Están valuadas, se fue pasando de generación en generación.
En degeneración, sí.
Y entonces necesito, por favor, que quede y no sea alterado ni el color, ni las formas.
Bueno, pero eso encarece mucho.
Sí, no, más vale, el trabajo.
El precio, ¿no? Tenemos que llevar una espuma especial.
Ah, bueno.
Tenemos un experto persa.
Sí.
Que examina las alfombras y mira que no se... dañe nada, ¿no?
¿Y de dónde es el experto persa ahora? ¿De qué país?
Es uruguayo.
Ah, bueno, pero entonces ahí no hay nada persa. ¿Cómo? A menos que sea de familia persa.
Es de familia mersa.
Ah, bueno. No, mire, le pido por favor, me dijeron que ustedes eran serios, estos mil.
Sí,
no, tendríamos que
mire el entrecejo.
No, bueno.
Tendríamos que ir y ver, inspeccionar en el departamento.
Claro. No es un departamento, ¿cómo va a ser un departamento?
¿De dónde están?
No, señor, es una estancia.
¿Qué vive, en un quincho?
En una estancia que tengo.
¿Una estancia? ¿En el campo tiene las alfombras?
Y alfombra pone en una estancia.
Sí. ¿Entra con las patas embarradas?
No es.
Viene de cultivar la batata y entra ahí en la alfombra persa.
Con la bota
después
de
quiere que nosotros se la limpiemos.
No cultivamos nada en la estancia, por favor. Es una estancia con pedigrí esta, olvídese. Bueno, a ver.
Bueno, ¿qué? Bueno, acá dice... ¿Cuándo vienen? Que hay que alquilar las alfombras. ¿Pero cómo? Ah, no, hay que llamar a un tipo para que las limpie. Es difícil eso, ¿eh?
Sí. También se deben alquilar alfombras, ¿eh?
Yo creo que sí, también.
Pero la alfombra tiene un carácter más bien permanente. Salvo que uno se pudre a veces, ¿no? No, pero para un evento.
¿Usted nunca sacó una alfombra y la tiró?
Sí.
Porque yo sí.
Pero no por aburrido, sino por...
Por sucia.
Sucia.
Se ponen tan... Nosotros se lo decimos como limpiadores.
Sí.
A veces está tan sucia que nosotros le decimos, tírela.
Bueno, claro.
Tírela. La cantidad de polvillo y tierra que puede absorber una alfombra es indescriptible.
Bueno, usted metió el dedo, efectivamente, en la llaga, porque yo como médico alergista...
Ah, sí.
Bueno, claro.
Repudiamos...
¿Qué? De arriba abajo.
Repudiamos todas las alfombras, vamos a estar haciendo ahora una sentada frente al cabildo.
En la alfombra.
Sí. Para repudiar a todos los que usan alfombras.
Sí, sí.
Y entonces pedimos, por favor...
Claro, porque uno entra con los zapatos, con lo que sea, y eso queda todo en la alfombra.
Pero, y después está la noche, va con su amante.
Sí, sí.
Se revuelca desnudo sobre la alfombra y se agarra a cualquier podre hombre.
No, ¿qué me dice de los hongos?
Lo mismo.
Bueno, ¿y qué me dice de los ácaros?
También lo fue de alquilar.
Pues, no, digo que todo eso está en la alfombra.
Instrumentos musicales para principiantes. Mm. Eso se puede alquilar también.
Sí, sí.
Qué sé yo. Comprar un piano se puede alquilar también.
Y pero sí, si uno no está seguro si le va a gustar, entonces primero lo alquila.
Comprar un violín o un saxofón es una decisión económica arriesgada ante la posibilidad de abandonar la práctica.
Claro, no le va a gustar.
Ese es el tema.
Hay que probar.
La mayoría de las personas que se compra un instrumento, cuando ve que no le sale de nada...
Y abandona y me he perdido. Muchos profesores tienen algún instrumento de más y que pueden alquilarlo.
Ahora, a mí me parece antihigiénico alquilar una trompeta, por ejemplo.
¿Por qué? ¿Qué tiene?
O una armónica.
Si la trompeta se lava íntegra en la bañadera con agua y jabón.
La armónica no, se arruina.
Ah, no, bueno.
Se arruina.
La armónica es la cosa más íntima que... Sí, el objeto más íntimo que conozco.
Dígamelo a mí.
Sí, señor. Es mucho.
La trompeta, usted se mete en la bañadera con agua tibia y lava la trompeta como un ser humano.
¿Y usted se mete con la trompeta también al...?
Sí, puede bañarse y lavar la trompeta.
Cuidado para los niños que están escuchando. Esto es la trompeta.
Sí.
No es lo mismo, por ejemplo, un acordeón.
No.
Se la mete adentro del agua.
Llena de agua dentro del fuelle.
O un violín.
Sí. Bueno, dice aquí... El alquiler garantiza el acceso al instrumento,
sí.
Instrumento bien calibrado, permite verificar la vocación del estudiante. Usted va, su hijo dice, quiero aprender el saxofón.
Claro.
Muy bien. Le alquila por una hora el saxofón.
Sí, señor.
Y dice, a ver, toca. Bueno, lo devolvemos.
No, pero lo devolvemos.
Porque yo no estoy para gastar plata, porque sí, por un capricho.
No, pero no es un capricho, padre. Es la primera clase.
Y por lo menos 4 o 5 meses necesita.
La primera clase se ve cuando uno tiene... No.
Pero a mí me gusta, pa.
A ver, vamos a intentarlo.
A mí me gusta.
Intentarlo de nuevo.
Me gusta el instrumento.
Ah, pero qué bien. Qué talento tiene.
¿Viste?
Sí. ¿Qué salió bien? Qué hermoso, sí.
Bueno, este lo compro.
Bueno.
Traje de apicultura.
Sí.
De cuerpo completo. Sí. Es eso, no importa. Si lo compras, hay que tenerlo siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene traje de apicultura de cuerpo completo?
Sí, porque acá es todo para el apicultor.
Claro, ¿qué sería eso?
Tiene que ser blanco, ¿no?
Blanco y tiene un mosquitero. Que es un abejero.
Ah, pero no es para las abejas.
Sí.
¿Y por qué tiene un mosquitero?
Bueno, le decimos...
Yo no quiero que me piquen las abejas, un mosquito que me importa.
Bueno, tiene una redecilla.
Ah, ¿yo?
Sí, no, el traje. Con una capucha como el Ku Klux Klan.
Ah, no.
Pero...
yo no le voy a permitir.
No, bueno, pero le digo
es como... Como la máscara de los esgrimistas, una cosa así.
Ah, algo parecido.
Pero la máscara de los esgrimistas, ¿no es una fiambrera?
No,
me parece.
Viene como un tejido fiambrera.
Sí, pero...
eso se la bajan, ¿no?
Y no, se la levantan para que lo ensarte.
No, el otro creo que no se mueve, el del apicultor se lo pone todo junto.
Y es como un mameluco, pero que incluye
pero
las
te
manos...
limita mucho los movimientos,
bueno. Sí.
Yo he visto gente que iba de ahí de la cría de abejas, iba a bailar. Con el mismo traje de apicultor y los movimientos eran totalmente desagradables.
Y sí, pero igual nosotros le estamos alquilando el kit completo.
Que viene con una máquina de free por si la abeja se rechifla.
No, viene con el vaporizador.
¿Para matar las abejas?
No es para matarlas.
¿Cómo no? ¿Para qué?
¿Y entonces para qué?
¿Para
darle de comer?
¿Para qué compra el DDT?
No sé por qué le tiran un humo, le tiran como un humo.
¿Para matarla?
No las matan.
Atontarlas, me parece.
No hay más máquinas de
atontarlas. Y le vendemos la colmena. Le vendemos la colmena. Entonces usted ya tiene todo. No sé cómo se empieza. Si usted empieza
con una abeja.
¿Con una reina?
Usted trae una abeja, después al rato viene otra. Y,
no es
y el día de mañana tiene una fábrica de miel.
No, se tiene que... Hay que preguntarle a Silvestre, ¿tiene colmena?
¿Quién?
El gato Silvestre.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué bien.
Sí, y abeja. ¿No tiene miedo que lo piquen?
Bueno, no sé, pregúntele a él. Pero sí,
ahora, que... ¿qué pasa? Usted digo, voy a alquilar un traje ahora.
Sí.
Si se te mete una abeja dentro del traje, no, es peor.
Claro. ¿Y porque hasta que se lo saca?
Y ya te comió.
Olvídese. Además que la abeja empieza a llamar a otras.
Claro.
Usted se saca el traje.
Pero no saben por dónde entrar. Ah, pero usted se saca el traje y lo están esperando.
Y ya lo están esperando. ¿Sabe que la abeja tiene memoria?
Sí.
Es el mejor ser vivo del planeta, lo he dicho.
Tiene como 10 minutos de memoria.
Sí. Si usted se la tiene jurada.
Usted entra a un negocio y la abeja lo odia, espera que salga el negocio.
Lo espera y lo pica igual. Si usted ya estuvo una mala actitud, mal predispuesto con la abeja, toda la colmena, porque es un espíritu...
Pero escúcheme, ¿cómo sé yo cómo hay que hacer con una abeja?
Y hay gente, no sé por qué, que tiene malos pensamientos
no,
para la abeja.
¿Cómo hay que ser? Usted se somete a lo que la abeja quiera. Esa
no,
es la forma de convivir.
Hay gente que entra con una bueno. palmeta, cazamosca,
no, claro,
empieza pim, pim, pim,
olvídese.
A liquidar abeja.
Ya, una le puso el ojo, usted por ahí se tira una pileta.
Llama a las amigas.
Acá no van a venir.
¿Qué tiene que ver? ¿Dónde hay una pileta? Bueno. Vine a comprar un traje.
Pongamos por caso, porque ahí el ser humano cree que está a salvo, que la abeja no va. Listo, perfecto, nada de lo que quiera, nada. Cuando sale,
lo están pica.
Esperando. Lo están esperando afuera.
Sí, sí.
Lo están esperando.
Eso es rencor,
Se mete del auto, va a ser mandado, y después vuelve, y cuando baja, lo están esperando.
Lo están esperando. Usted se va de vacaciones a Mar del Plata.
Están allá.
Toda una quincena.
Y cuando vuelve las abejas.
En la rotonda de Alpargata.
Y le hacen así con la patita.
Están todas las abejas. Esperándolo.
Bueno, reflexión final. La sabiduría del hombre moderno. Bueno, alquiler. Se alquilaban lavarropas en un tiempo.
¿Sí?
Ah, bueno.
¿Y pero cómo era el procedimiento?
Venía el tipo, te traía el lavarropa y lo venía a buscar a las 3 horas. Y vos lo usabas el lavarropa y después lo devolvías porque no tenías lugar. O no.
Eso no puede ser negocio para
nada. Era acá. Negocio.
Bueno, si usted, por ejemplo, volquetes, le alquilan volquetes.
No, los volquetes sí, pero
usted tiene
pero
que
no
sacar
se
escombros.
Se lo ponen en la puerta.
En la puerta y después el tipo viene y se lleva todo.
Sí, pero el volquete no es un aparato como un lavarropa.
Aparte, cuando viene a buscar el volquete, ni siquiera le toca el timbre. Usted se asoma y en un momento no está mal el volquete.
Bueno, acá hemos hablado muchas veces del alquiler de amigos.
Sí.
¿Cierto? O de asistentes a un recital, a una conferencia. Sí. Rolón, por ejemplo, cuando da conferencia.
Para hacer número.
Para hacer número. Va a una agencia que hay que te alquilan amigos, espectadores, exalumnos.
Pero también exalumnos, ¿y qué saben? Le hacen una pregunta y no saben nada.
No, más o menos, uno al alquilar un exalumno,
sí,
le da pantallazo. Así. Pero muchas veces en esas reuniones de exalumnos, casi todos son alquilados. Son muy pocos los exalumnos verdaderos que van.
No, pero si se hacen reuniones...
No, la mayoría no quiere volver a ver.
No, porque además es lo mismo un tipo alquilado que el tipo verdadero. Si no lo reconoce.
Bueno, más
no
o menos.
El tipo pelado, ¿cómo pelado?
Pero y los recuerdos, le dice, ¿te acordás de la de biología?
No me acuerdo.
Que venía y una vez vino con una bolsa con vísceras de una vaca. ¿Te acordás?
No.
¿Raulito?
Muchas cosas son inventadas también.
No soy Raulito.
Muchas cosas no pasaron, se inventan después. No era tan divertido todo.
¿Pero cómo puede ser que no sea tan divertido si la pasábamos bomba en el secundario?
Usted la pasaría bomba, porque era manchareja de los profesores. Yo me la pasaba huyendo.
¿Y a dónde iba? ¿Huyendo de qué?
Atrás de las puertas, abajo de los bancos, al baño. Con tal de evitar la educación, no sabe todo lo que hice yo.
Bueno, pero yo no sé si alquilar... Bueno, hay gente que alquila también a celebridades.
Sí. Claro. Sí, sí.
Para que hagan.
¿Usted alquiló alguna vez una celebridad para invitar a su casa un cumpleaños o algo.
No, pero me hubiera gustado. Es muy caro alquilar celebridades.
Sí, sí, es lo que se llama
celebridad.
Claro, según
acto de presencia.
Claro, que se haga.
Existe. Alguien puede decir, quiero a Alejandro Dolina en mi cumpleaños, y lo claro. llama y trata de contratarlo.
Pero puede alquilar el mero acto de presencia
sí.
o puede hacerlo actuar al tipo.
Bueno, eso es una caro. Contratación.
No, es más caro todavía.
Pero nosotros para alquiler de celebridades también tenemos el pack económico, que son surtidos. Seis celebridades, cualquiera puede ser.
¿Cómo le toca cualquiera?
¿Le toca? O sea, ¿usted cuándo es la fiesta? ¿El viernes?
Sí.
Bueno, vemos qué hay el viernes.
Bueno, muchos músicos, amigos nuestros, van a casamiento.
Y bueno, sí.
Sí, sí.
Van a tocar a casamiento, sí, sí.
Bueno, a tocar es otra cosa.
Sí, claro.
Eso es otra cosa. Yo digo la presencia de que está...
Claro.
¿Cuánto hay que estar? ¿Dos horas?
Sí. Dos horas, sí.
Dos horitas.
A mí me gustaría, ¿qué tal?
¿Qué tal, complicado?
A ver, ¿qué tiene para ofrecerme?
Yo
el sábado me caso.
¿El sábado? Bueno, sí. Usted está con suerte porque justo la tengo...
¿Sabe que el ídolo mío
sí.
es Bianchi, Carlos Pero Bianchi?
¿Usted quiere?
Carlos Bianchi.
¿Usted
claro,
quiere?
Mi novia.
Claro, nos vamos a casar, sí. Mi ídolo es Carlos Bianchi. Si usted lo consigue a Carlos Bianchi, me vuelvo loca.
Claro.
Bueno, tengo... un doble de Carlos Bianchi.
Pero...
Es igual, ¿eh?
Sí. ¿Quién es el tipo ese de Carve Your Enthusiasm?
Sí, sí.
Larry. Sí, David. Larry David.
Sí, sí. Larry David. Sí, justo Larry David, que está en Argentina, está aburrido.
Como todo.
Porque dijo, ¿qué hago? Y bueno,
puede venir.
Por ahí...
Si no, ponele que no tengas Larry David... A ver, alguno de ellos de C5N, ¿cómo se llama? Sí,
Brancatelli. Brancatelli.
Bueno.
¿Puede ser Brancatelli?
Sí,
Brancatelli o Bianchi, uno de los dos.
No, bueno. Pero, no sé, Brancatelli no va a estar mucho tiempo.
Me encanta Nancy Pasos. Me encanta.
No, pero está ocupadísimo, olvídese.
No, me encantan así.
Ya le di un casorio y va a otro.
Imposible, vale. Totalmente sí. Imposible. Nancy Paso hasta 2029 no la tengo.
Sienta ahí en una banqueta, habla de política.
Cualquiera, ¿eh? Sí. Yo lo he visto hablar de política con cualquiera.
No, yo tengo...
Si te ponen un casamiento y vienen borracho, ¡pum! Ella le habla igual.
Para presencia, lo tengo sí. ahora a Coco Silly.
Me encanta Coco Silly.
Bueno, lo tengo...
Está seguro que es Coco Silly, ¿eh?
Sí.
Porque bueno. A mí me dijeron que él hace trampa.
No, yo creo
que... Me manda
que...
a otro, que ni siquiera se le parece.
No, pero eso uno habla de... habla como Coco Silly.
Claro, sí.
Me encanta sí. porque es de barrio.
Claro.
Por ahí junta cuatro o
claro.
cinco hombres ahí.
Y tiene amigos muy
sí.
ordinarios,
sí, sí.
que también los puede traer. Digo, bueno, cuando uno es ordinario,
sí.
necesita...
Bueno, no, igualmente todo viene en el paquete. Pero le digo, a veces no tenemos disponibilidad, porque estamos trabajando a destajo.
Claro.
A destajo.
¿A destajo?
¿A quién?
No, estamos trabajando mucho, porque vio que no se está filmando ahora mucho. Los actores están...
No, se terminó el cine, sí.
Entonces están haciendo todos casamientos, presencias en cumpleaños,
sí.
y no damos abasto. Por ejemplo, Darín...
Sí,
bueno, vino el otro día.
En algunos sale de padrino también.
Bueno,
por un pequeño recargo.
Estuvo justo hoy al mediodía, vino que nos trajo 5 kilos de helado.
Ah, sí.
Estuvo la gentileza, porque él va siempre.
Sí, como hemos contado la otra vez.
Sí, sí.
Reparte helados a las personas que hacen bien a la sociedad.
A la comunidad y todo. Entonces, digo, ¿qué haces, Richard? ¿Qué haces? Quedó acá tomando unos heladitos. Y me dice, mirá, ando medio tirado, a ver si no tenés algún cumpleaños para hacer presencia.
Vamos,
así
bueno,
que si le parece...
Es un lujo, me encanta, Darín.
Va y después se queda él, porque...
Sí, sí.
Hasta
sí,
que
sí.
No se
embalurda con dos cañas y se queda.
Sí, se queda. Nosotros igual después los retiramos a todos los que... A las presencias.
Y a los borrachos.
Va a la combi.
Y lo junta.
Pero vio... Porque ya la tengo cargada de otra fiesta, la tengo a Esther Goris.
Ah, Esther Goris.
Me encanta
sí,
Esther Goris.
Sí, pero ya la tengo para otra, la tengo cargada.
Para un velorio.
Bueno.
Entonces ya la tengo en la combi y ahí, bueno, lo subo a Richard, lo subo a todos los que estén, ¿no?
Okay. Bueno, muchísimas gracias.
Pero sale, está saliendo muchísimo.
Bueno, este informe ha terminado.
Sí, señor.
Estupendo. ¿Qué tenemos
bueno,
ahora?
Bueno, veamos entonces si hay mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Hola, grandes muchachos. Queda plasmado qué poco se quiere un ser humano si ante la presencia de una mujer nueva tiene que deshacer parte de su historia. Notable frase gillespiana, enunciada públicamente en mayo del 2026.
Sí, esto, y encima la repite, mujer nueva, como que hubiera comprado no, porque, una funda porque para la computadora.
A propósito de comentarios que se volcaron en la mesa.
Usted se volcó en la mesa.
Mauricio, desde Córdoba, Mauricio, gracias.
Probando si un mensaje desde Alvesta, que queda en Suecia, llega. Bueno, llega.
Sí.
Escuchando siempre en diferido. Sobre la zarigüeya, animal muy útil, inmune, entre otras cosas, a serpientes venenosas, dice que consume roedores, cucarachas y otras alimañas, pero su lugar no es la ciudad. Saludo de José.
Sí,
mira José dónde está, en Suecia.
Aquí Marcos, que no está en Suecia, pero sí en Córdoba, dice, soy de la barra de Barton en El Verdadero o Falso. Estoy estudiando locución y trabajo en un kiosco, en el programa del 23 de abril, dice, con fecha.
Sí.
Hablaron con cierto encono sobre los corchos de goma.
Sí.
¿Los qué? Los corchos para los vinos.
Corchos de goma.
Los hacen de goma.
No me diga que el tipo fabrica corchos de goma.
No, dice, hace ya varios años, estos...
Sí. ¿Estos?
No, señor. Y las tapas a rosca dan mejores resultados que los antiguos corchos de alcornoque en vino. Es horrible.
No, señor.
Dice, sí.
Se va a París ahí a tomar champán, no sé, y viene un tipo con el desenrosca el corcho de goma.
Sí, la roja, lo de roja no me gusta.
No,
el corcho
no.
De goma, sí, está bien.
Sí, porque pierde menos aire. El de corcho tiene alguna...
Pero el de roja a usted le gusta, así que... Como un...
No, roja.
Una botella de solvente.
Por eso muchos vinos también, además del corcho de alcornoque, le ponen como una especie de lacre.
Sí.
Para sellar.
Acá me dicen, ¿podría tocar Feliz Cumpleaños en tonalidad menor? ¿Cómo no? Uy, ya. Vamos.
Sí, da gusto cumplir años.
El equipo rojo le pide a Barton que hable como profesor de natación, por favor.
A ver, mi grupo.
Soy Edith de Neuquén.
Equipo rojo. Fran Varela, de América Rivadavia. Me volví a encontrar con La Venganza hace 2 años y ahora los escucho todos los días. Lo conocí a través de mis padres. Y recuerdo cuando el negro decía que cuando era chico en la plaza había una carecita que no funcionaba. Y entonces los padres sentaban a los chicos en ella y corrían alrededor junto al de las sortijas. ¿Sí?
Bueno, Alejandro, soy Tito Len.
Hola.
Desde algún lugar, y habiéndolo escuchado por algunos años, me pareció muy bien su reflexión inicial del último viernes sobre los modos de entender el mundo y la política. Estoy muy de acuerdo con usted, saludo. Muchas gracias.
Muy bien. Soy Belén, tengo una pregunta para el maestro. El otro día nombraron el tango Cartón Junao.
Sí.
No le pediré que explique cada palabra porque no va a terminar más. Pero la última frase me desconcierta un poco. dice, yo que le remanjo su prontuario,
sí,
bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contramano y los tiras.
La otra noche fue por Gil que lo llevaron,
sí,
cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café.
Sí. Dice, ¿significa que le pegan o que le salió mal el cuento del tío?
No, no, no significa nada. Dice, el tipo se hace grande, dice, pero yo que le remanjo su prontuario, bien lo sé, remanjar es conocer bien,
conoce bien.
Su prontuario es sus antecedentes.
Sí, sí.
Que los canas, la otra noche, él dice que lo llevaron preso,
sí,
por algún delito. No, fue por Gil que lo llevaron.
Claro.
Cuando estaba parado como un imbécil en la puerta de un café.
Sin hacer
por
nada.
Eso, no había hecho nada.
Claro.
No era del mundo del delito. Estaba parado ahí y se lo llevaron preso.
Claro.
A mí me contó alguien que ese tango tiene una historia verdadera. Y no es por Gil que lo llevaron.
Ah. Ah, mire usted.
Bueno. Pero tampoco había cometido ningún delito.
Claro, claro.
Bueno.
Soy Sandra, sí, de La Plata. Hace 41 años que te escucho, Alejandro. Espero poder verte en junio. Sí, en el Coliseo puede estar. Vamos a estar.
Ahí está.
Sí.
Y le pide el tema Flor de Lino.
Bueno, muy lindo también. El otro día, ayer creo que fue, recordé Flor de Lino con una letra que le habíamos inventado en Radio Rivadavia. Y había un gerente general que se llamaba San Severino. Y entonces comencé, ¿y cómo es esto? Le toco un poquito. Y la letra era... Se rajaba siempre contra el escritorio de San Severino. No es se rajaba siempre.
Sí, sí, sí. Claro que no.
Bueno.
Aquí Jorge, que está en Villa Adelina, dice, trabajé muchos años como tripulante de cabina en British Airways, la línea aérea británica.
Sí, la británica.
Y los pasajeros en esa ruta pedían, la ruta a Londres, pedían la bebida mencionada a base de salsa de tomate, salsa western, limón y sal, que hablaron el otro día.
Sí,
¿no?
El Bloody Mary.
Bloody Mary.
Claro.
Sí. Bloody Mary.
Lo llamaban Virgin Mary, pero cuando pedían Bloody Mary, había que agregarle ron.
Ah, bueno, dice, bueno,
dice
bueno,
bueno.
Escucho la interpretación de Lolita Torres de la canción Litoraleña, Agua y Sol del Paraná. Excelente entonación y cadencial. Dice, abrazo, Leo Haydn de Travesía, Córdoba. Bueno, extraordinaria cantante, Lolita Torres. Y yo tuve la suerte de cantar alguito con ella y fuimos a ensayar a su casa con nuestro querido Marsán,
sí,
Fernando Marsán, pianista. Fuimos,
sí,
a la
señor,
casa de Lolita Torres.
Oh. Entonces,
nos recibió, pensé yo, vamos a ensayar Lejana Tierra Mía. Íbamos a hacer un dúo, lo hicimos, quedó muy bien. Pero en el ensayo, yo creo que no recibí una impresión personal tan fuerte de un artista como esa, de esa tarde. Ella se sentó, nada de vamos a pasarlo así nomás, no. Se sentó con las manos así, tomándose una mano con la otra, y empezó a cantar Lejana Tierra Mía. Y Marsán, que estaba tocando el piano, se dio vuelta, me miró y enarcó la ceja.
No,
como
claro,
diciendo, ¿qué está pasando aquí?
Qué bárbaro.
Qué cantante excepcional.
Impresionante. Bueno, anoche soñé que trabajaba en la fiambrería Madrecita.
Madrecita.
Sí. Saludos a los tres. Un fiel oyente de Bernardo de la Raudé, en La Pampa, sí. Nico Aimeta se llama.
No está más el edificio de Madrecita, ni Madrecita, ni lo que era la cosa.
Ni nada.
Hay unas casas.
No hay nada.
Pasé por ahí hace poco.
Otra vez, aquí antes no había nada.
Sí, sí.
Y ahora menos.
Pero estaba Madrecita.
Por lo menos.
Nos escribe Sergio desde Vancouver, Canadá.
Sí.
Y nos comenta que estuvo de paseo por el templo Honoji. en Kioto.
Sí, ¿qué tal?
Y nos recomienda que hay una muy buena película que se llama Honoji Hotel. Es una historia moderna sobre la historia que contó de Oda Nobunaga.
Sí, sí. Y el traidor.
Claro. Y que termina haciéndose el Araki.
Sí. El... Ashikaga, ¿se acuerda? Sí. Bien.
El, ¿usted tiene algún otro?
Sí. Aquí. Álvaro de Montevideo. No dejo de asombrarse de la inteligencia de bla, bla, bla. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Creo que los quiero, dice finalmente Álvaro, después de unos elogios que no leeré.
Bueno, buenas noches, dice aquí conservando el buen humor, Osvaldo Recalde de Bahía Blanca, que ahora está en Guernica, pide un tema de Creedence para el bailongo, ¿eh?
Bueno, el trío tiene un par de temas de Creedence, ¿no? Sí. En el repertorio, sí señor.
Bien, bueno, si les parece, déjeme contarle que la producción de este programa...
No me diga.
Es
no
de
me...
Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Pilches. Pero el sonido... ¡Ah, el sonido! Es de Miguel Pinsel. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube. La Copa 2026, la emoción que mueve al mundo. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con las voces de los mejores acá, en Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. lavenganzaseraterrible.com. Ese es nuestro mojón en internet. Allí encontrarán, por ejemplo, todas las fechas de presentaciones detalladas, los links para sacar entradas y muchas otras atracciones. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
La venganza de Justiniano II, ¿eh? Uh-huh. Hoy hablaremos de un cruel emperador que conquistó el poder con una nariz de oro puro. Justiniano, uh-huh, había nacido en el año 669, era hijo del emperador Constantino IV, estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, y de la emperatriz Anastasia. Con apenas 12 años presenció algo que más tarde padecería él mismo. Vio como su padre condenó a una rinocopia. Una rinocopia era una práctica que implicaba el corte o amputación de la nariz.
Bueno, no.
Vio como su padre condenaba a esta amputación a sus dos tíos, Heraclio y Tiberio, que serían hermanos de él, qué sé yo, para privarlos de sus títulos imperiales. ¿Por qué? Porque en Constantinopla ninguno podía ser emperador si tenía alguna imperfección física.
Uh-huh.
Entonces le cortaba la nariz. La historia de sucesión de los emperadores bizantinos es un cuento de terror. En Bizancio, que es el otro nombre de Constantinopla, ¿no?, se llevaban adelante diversos tipos de mutilaciones, como cortar la nariz, las manos, bueno, a determinados individuos para evitar su avance en la línea sucesoria o en la carrera política. También había formas piadosas para imposibilitar el acceso al poder, como por ejemplo ingresarlos a un convento y consagrarlos a la religión. De todas, la más extrema, aunque era bastante habitual, desde luego, era la sentencia de muerte. Pero es la más eficaz también.
Sí, más vale. Ahí
ningún muerto puede ejercer el poder como un emperador. Bueno, hay que decir que sin ningún defecto físico que pudiera detener su marcha, el futuro de Justiniano era prometedor. Después del fallecimiento de su padre, se convirtió en el heredero indisputado. Tenía 16 años cuando obtuvo el poder total del Imperio Romano de Oriente. Pero su reinado no fue popular. El salvajismo con el que ejecutaba a poblaciones enteras fue clave para que se orquestara un golpe en su contra. ¡Golpista! Y fue en el año 695 que estalló una revuelta en la capital imperial, Constantinopla. Actual Estambul.
Claro.
Y también Bizancio.
Sí, claro, muchos.
Y la rebelión le costó a Justiniano no solo el poder, sino también su nariz. Para lo que hay que oler, diría Mario Magdas. No. A la mañana siguiente del golpe, el emperador fue capturado y llevado junto a dos de sus ministros al hipódromo, donde lo esperaban los conspiradores. Sus dos secuaces recibieron la pena más dura. Fueron atados por los pies, arrastrados por las calles y luego quemados hasta la muerte. ¿Cómo sus dos secuaces? Ah, junto a dos de sus ministros.
Ah, bueno, muy bien.
Sus ministros, en realidad, ¿no? Justiniano estaba tan desacreditado que las multitudes lo abuchaban. ¡Fuera! Sin embargo, su sucesor decidió una solución más misericordiosa y permitió que viviera, pero sabiendo que podía haber futuros reclamos, decretó que fuera desfigurado de tal forma que nunca más pudiera aspirar a la grandeza imperial. Y tenía 26 años en ese momento, Justiniano, le cortaron la nariz. Le cortaron también la mitad de la lengua, así digamos como yapa, y lo exiliaron en el Quersoneso, que estaba en la costa de la actual Crimea. Este evento llevó a que Justiniano pasara la historia como Justiniano Rinotmetos, o el emperador de la nariz cortada. A pesar de no ostentar más la púrpura imperial, Justiniano nunca dejó de considerarse el monarca. Y al cabo de 7 años en el destierro, huyó. Pidió asilo a los házaros. Y allí fue recibido por el Han. Los házaros eran un pueblo túrquico, procedente de Asia Central. Y el nombre está vinculado al verbo túrquico que significa errante. La bienvenida fue tal que se forjó enseguida una alianza con ellos. Justiniano se casó con la hermana del jefe, Teodora de Jazaria, en el año 703. Al poco tiempo, se enteró de que desde la capital bizantina había intenciones de asesinarlo. Entonces decidió volver a escapar, cruzó el Mar Negro. En realidad, se iba acercando a Constantinopla, pero por tradición sabía que no podía volver al trono con su aspecto. Entonces decidió crear una prótesis para su agujero nasal.
Claro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Tiene prótesis para mi agujero nasal?
Bueno, tengo esta.
Sí. Ah, bueno.
Es una nariz de goma, ¿no?
Sí, sí. Podría funcionar.
Con rosca.
Sí, sí, esta es a rosca.
Bien. Si bien no está esto del todo claro, digo, ¿cuándo logró fabricar la nariz? Bueno, para ese momento ya era conocido como el de la nariz cortada. En el 705, Justiniano llegó a las murallas de Constantinopla acompañado de un ejército leal que se había conformado en el exilio. Pero las defensas de la capital del imperio eran muy fuertes. No obstante, la experiencia palaciega que tenía Justiniano le ofrecía un conocimiento inigualable del lugar y logró colarse a través de los acueductos. Una vez adentro, tomó el control y derrocó al emperador. Pero su sed de venganza no tenía límites. Quería castigar de forma vehemente a sus enemigos. La represión comenzó con la ejecución de todos los que habían desempeñado un papel en la ciudad durante su ausencia. Para quienes lo habían sucedido en el trono, que eran los emperadores Leoncio y Tiberio, estipuló la venganza más sangrienta que pudo concebir. Los hizo recorrer las calles, atados con cadenas, mientras la población los injuriaba y les lanzaba piedras. Luego los llevó al hipódromo, donde fueron arrastrados a lo largo de la pista, marcaron 1.36 la milla y finalmente fueron decapitados. La crueldad bizantina no terminó ahí. A varios traidores les quitaron los ojos y a otros los metieron en bolsas que después cosían y la tiraban.
Por favor.
La tiraban al mar, la tiraban. Como dijimos, ningún hombre desfigurado podía reinar como emperador. Sin embargo, Justiniano Rinotmetos lo hizo y nadie se atrevió a contrariarlo. Pero su brutalidad no fue soportada. En el año 711 volvió a organizarse una conspiración en su contra. Su segundo reinado también terminó con un golpe y en esta ocasión, en vez de mutilarlo, resolvieron degollarlo directamente.
Ah, bueno, ya.
Su cadáver fue expuesto en la ciudad y luego fue trasladado a Italia y allí se lo exhibió por las calles de Roma y Ravenna. Al oír la noticia de la muerte de Justiniano, su esposa, Teodora, sí, la de los Házaros, tomó a su hijo de 6 años, el coemperador Tiberio, y lo llevó a la iglesia de Santa María en Blaquernas, tratando de evitar que lo asesinaran. Sin embargo, lo asesinaron. Así pusieron fin a la dinastía heracliana, que gobernó desde el año 610 hasta el 695 y desde el 705 al 711. El primer miembro conocido de esa dinastía fue Heraclio el Viejo. Bueno, para terminar, estaría bien hacerse estas dos preguntas clásicas. ¿Será mejor para un líder ser temido o amado? ¿O sobre qué aspectos deberíamos sustentar las lealtades hacia un líder? Son preguntas que se han venido haciendo desde hace mucho. Me pregunto con qué tema podríamos ilustrar esta charla. Como los momentos más dramáticos de esta historia sucedieron en el hipódromo,
sí, era la sede de todo,
de Constantinopla, vamos a escuchar el tango que se llama Palermo, bueno, que señala también el carácter nefasto que muchas veces tienen estos lugares.
Mal vestido y inmortal, porque el viento domingo me patinó por los pingos en el aire nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me subió al pedigüe. Y a pesar de la cartilla, largo yo en la ventanilla todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fácil. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja, van quedando deshechas en la arena. por las patas de un roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y cara dura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tiene una carrera y una bonita mujer. Como una boca pintada, me golpe la colorada, cual si fuera su mujer. Berretines que tengo con los pingos, metejones todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien malé. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por la pata de un tungo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador?
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Palermo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ser Boy Scout. Mamá, quiero ser Boy Scout.
Sí, señor. Oh.
Qué lindo. Cuando era chico, yo se estilaba mucho ser Boy Scout. Sí. Había muchos.
Iban a los colegios, sí, y te reclutaban para que fueras, si ibas a la mañana al colegio, a la tarde, a un campo, ahí te adiestraban. Tenían buena prensa los Boy Scouts.
Sí.
Ah, no sé, siempre hubo cínicos que le hacían chistes.
Sí, pero los cínicos estaban en otro lado, no estaban en la buena prensa.
No, no estaban ahí, no.
Ahora, a mí me gustaba
como
que
una
tenía...
especie de bomberos, era algo así como...
No, apareció mucho en las historietas, Disney.
Sí, claro que sí. Son como soldados.
Ayudar, pero también la aventura,
¿Y ayudar qué? ¿A la comunidad?
A la comunidad.
Sí, claro. Pero mayormente cruzaban ancianas. Agarraban una anciana y la cruzaban a la vereda enfrente.
Pero yo los tenía muy del campamento. Uno podía
y había campamentos. Y había días o a veces 3-4 días que se iban de campamento.
Claro. Sí, claro.
Entonces a un lugar ya predeterminado, dormían en una carpa... Les enseñaban a encender fuego.
Hizo todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Bueno. A mí me gustaba el pañuelo con la traba del caracú.
Con una cosa tenían.
Un caracú. Sí. Era el hueso.
Ah, sí.
Vacío.
Ah, no, yo no.
Y se usaba de traba.
Mira.
Para el pañuelo.
Sí, para eso había que matar a un mamífero.
Sí. Sí. Y para atrás le quedaba el triangulito en el.
Sí,
en
señor,
la espalda.
Claro, claro. Sí.
Acá dice: requisitos de ingreso. Atención, niños.
Por favor.
Bien.
Niños, ¿eh? Claro, había instructores,
sí,
que eran ya tipos más grandes, ¿no?
Sí. ¿Ex-Boy Scouts o Boy Scouts añejados?
Mm.
¿Qué?
Sí, no sé cómo era.
¿Cómo sería el escalafón?
Pero no sé si se llegaba, si un Boy Scout perseveraba en su condición de tal y llegada a la edad adulta se convertía en instructor. No sé cómo.
¿Y cómo lo reclutamos?
Creo que sí.
¿Cómo lo reclutamos?
Creo que sí, que hay algunos veteranos que siguen siendo Boy Scout e instructores.
Bueno, cualquier niño puede incorporarse en la institución. No se exige ninguna formación previa, ni altura, ni peso determinado. Solo la disposición para permanecer en entornos naturales y prescindir del uso de dispositivos electrónicos durante las jornadas de instrucción. Esto es nuevo.
Claro. No, antes no había dispositivos electrónicos.
Vestimenta. El Boy Scout utiliza camisa o remera reglamentaria. Un sombrero tienen también.
Claro.
Ah, qué bien.
Sombrero,
bueno.
Sí. pantalón corto de combate. Siempre el sí. pantalón corto ha sido motivo de burla para los Boy Scouts, inventando circunstancias que en realidad rara vez ocurrían.
Claro, además que ahora el pantalón corto se ha extendido a todas las edades.
Claro.
Antes era de niño usar el pantalón corto.
Claro, actualmente la vestimenta oficial del argentino es pantalón corto, sandalia y una camiseta de fútbol.
Claro. Antes, ¿a qué edad era que le daban los pantalones largos?
Sí, 12, 13 años.
Sí, 12, 13.
Sí. Bueno, pañoleta distintiva llevan.
Sí, es lo que decía.
Cada color claro. diferente y cada cosa, sí.
El equipo rojo.
En mi grupo.
Calzado de trekking. Y sí. ya mencionado sombrero, ¿no? De ala ancha.
Sí.
Actividades principales. La rutina del scout se divide en prácticas diseñadas para fomentar la autonomía.
Sí.
¿Autonomía de quién?
Bueno. Y solo, por ejemplo, hay un ejercicio clásico de los Boy Scouts que es elegir el palo.
Qué bien. ¿Qué le parece este?
No, bueno. Yo directamente, la verdad, es que no. Buenas noches. Yo no voy a
Estamos aburridos, profesor.
No voy a continuar.
Hace tres días que estamos en el bosque.
Estoy poniendo mi nombre en este lugar y resulta que no recibo.
No sabemos qué hacer, profesor.
Por favor. El mejor palo, porque así como lo ve y usted banaliza el tema de la elección del palo con sus gracias, es fundamental, habla de cada ser humano. Si yo le dijera a todos,
se pone un banderín,
tienen una hora para buscar el mejor palo,
para poner un banderín en la punta, ¿no?
Y el mejor palo, sin ninguna.
Sí. ¿Puede ser una caña?
No empiece con puede ser esto. Usted viene con un palo y yo le voy a decir, ese palo sí, ese palo no.
Bueno,
ese palo sí,
bueno,
ese palo no.
Yo ya lo tengo visto.
¿Usted lo tiene visto?
Sí.
Bueno,
está atrás suyo.
No se apresure, no se apresure, porque mejor ir a buscar al bosque.
Ah, bueno, ¿qué más?
Qué ansioso, ¿no? No puede ser, no puede ser ansioso un Boy Scout.
Y no, un oyente de radio sí.
Usted va a buscar el palo.
¿Sabe qué cosa es mala para los ansiosos?
¿Qué?
Los videos e informes de YouTube.
Y más vale,
sí, todo.
Duran, por ejemplo, 45 minutos.
Sí.
Y no te dicen. Por ejemplo, vos cabezar dos jugadores.
Sí.
Si te los nombran, los nombran al final.
Claro, pero porque ellos cobran si usted está mirando.
Tiene que ir a buscar el nombre. No, el Boy Scout no es para ansiosos, ¿eh? Estamos trabajando.
¿No es que hacen fuego con dos palitos?
Sí.
¿Es el mismo palo ese que tiene usted atrás? ¿O,
no.
o son, hay palos especiales?
Es otro, sí, sí.
¿Y por qué? ¿Qué pasó con los fósforos, instructor?
No, tratamos de prescindir de los fósforos.
Claro, ¿para la qué? Independencia.
Si ya
están los fósforos.
Y sí, pero para...
¿Qué gilada es prescindir de algo que uno tiene?
Para forjarnos en la dificultad.
Ajá. Por eso propuso...
Saber, ¿cómo proceder?
Cazar palomas para hacer un...
No, ¿cómo va por...? No se cazan palomas, señor.
¿Y qué comemos, instructor?
Fideos.
Yo creí que esto era parecido a esos programas que hay solo contra el mundo.
No.
Tipo que no puede llevar nada y tiene que comerse los bichos, todo.
No, hoy es fideos, hay dedalitos servidos.
Pero no sé si no me comería un bicho mejor.
Hoy vamos a hervir unos buenos dedalitos.
Ajá.
Y vamos a aprender cómo optimizar el fuego.
Bueno.
Para usar exactamente lo que precisamos y cómo apagarlo. Porque no se trata de prender el fuego.
Con agua, señor.
Y después, bueno, pero hay que apagarlo.
Tiene un balde de agua y chao.
Hay que apagarlo bien porque después el bosque queda solo.
Claro. ¿Cuántos bosques llevarán incendiados los Boy Scouts?
No, los Boy Scouts ninguno. Cero.
Bueno.
Cero. Cero bosque.
Bueno, continuamos. Actividades principales. Están prácticas para fomentar la autonomía, como decimos.
Sí, señor, claro.
El servicio.
Sí.
Y la destreza técnica en condiciones de campo. Defíname condiciones de campo.
Bueno, a ver, para que lo entienda tu audiencia, Alejandro. Condiciones de campo sería todo lo que puede suceder...
Afuera de la casa.
En el campo.
Afuera de la casa.
¿Se entiende? ¿Me siguen?
No.
todos los acontecimientos que pueden ocurrir en el campo. Sé que esto quizás sea complejo de comprender,
sí, sí,
pero con el correr de los encuentros lo van a ir entendiendo.
Ahora, ¿quiénes son los Boy Scouts?
Digamos, ¿qué pretenden?
¿Qué hay ahí atrás?
¿A quién sirve? ¿Por qué atrás? ¿Por qué tiene que
haber una secta, una religión? No,
¿qué opina el gobierno respecto del Boy Scout?
¿Y qué? ¿A dónde van?
No pregunte.
¿A dónde van con Guterrama y todo eso?
Pero no se trata de
lavado de cerebro.
Pero, no, pero ¿cómo lavado de cerebro, señor? ¿Cómo va a decir? ¿Sabe otro ejercicio además del sí, palo?
¿Usted lo deja a su hijo ser Boy Scout?
¿Y si quiere? Pero no sé si hay muchos chicos pidiéndolo.
No, me parece que está Norteamérica atrás de
todo. Sí, todo Norteamérica.
No, bueno, no sé. No sé, señor. El segundo ejercicio después del palo es el del nudo.
¿Y a dónde va con el del nudo?
Sí, le dan nudo. Le dan un nudo, una soga con un nudo.
Y lo tiene que desatar.
Y lo tiene que desatar, pero en X cantidad de movimiento, no vale. Y
no,
venir.
Pero me parece que también te enseñan, como hacerlo, los marineros, hacer
distintas clases de nudo.
Los Boy Scouts se atan los zapatos una vez en la vida.
Sí.
Después ya queda ahí el nudo como si fueran mocasines.
Y los lazos, se le enseñan a hacer un lazo, como se hace.
Acá hablan de pionerismo.
Claro, son pioneros.
Construcción de estructuras, puentes. Se la pasan haciendo puentes.
Puentes colgantes.
¿Pero qué es lo que hay atrás de
los puentes de la General Paz? ¿Quién se cree que los hizo?
Pero hay, esto es Norteamérica que está tratando de invadir algo.
¿Pero qué va a estar tratando si ya
refugios
está recorto?
Refugios también construyen. Refugios para esperar el colectivo en el Gran Buenos Aires.
No, hacemos, bueno, construimos nuestro propio mangrullo.
¿Y su propio qué?
Mangrullo, para ver quién
para
viene.
Para ver quién viene, claro.
Claro, que tiene que estar, bueno, por supuesto, para que no se le caiga. No es así ansioso como usted que dice, le pones cuatro palos
y
una madera arriba.
Hacer el edificio Chrysler. Para...
Sí, pero si no se le tiene que caer, ¿eh?
Sí, pero ¿qué es lo que hay atrás de todo esto? ¿Por qué?
No es nada,
me está llamando mucho la atención.
Hicimos nudo, ahora hacemos un mangrullo.
Porque nos estamos forjando por dentro. Como seres humanos.
Pero hay algo Norteamérica, hay algo acá.
No, no hay. Ustedes como niños, niños exploradores, se están construyendo por dentro. Así como le digo yo, busquen el palo. Sí. Ese es el palo que de alguna manera llevan dentro. ¿Comprenden?
Sí, sí.
Porque cada uno tiene como su forma, su estilo. Sí. ¿Comprenden? Bueno, esto es.
Se ocupan también de rastreo. Localización de puntos específicos, con brújula, seguimiento de huellas.
Sí.
Son como vaqueanos, rastreadores. Lean el Facundo.
Bueno, el tercer ejercicio, después de los nudos, es rastrear huellas de perdices.
¿Y para qué?
¿Para qué?
Porque es lo que hay atrás de todo esto.
Se forjan en la dificultad. Así como usted puede rastrear una perdiz, después puede rastrear... dígame algo para rastrear.
Una vaca.
Un zorro.
Bueno, un zorro.
Un zorro me llevó un pollo y una noche lo rastreé. Vi de que usaba alpargata y eran del número 10.
Bueno, entonces... Más que zorro, era otro tipo ese. Nosotros, por ejemplo, la huella de la perdiz es muy difícil de seguir después porque...
Es muy difícil.
Porque da saltos o vuela tramitos cortos.
Y bueno, no la siga.
Sí, pero eso es el ejercicio. Ese es el ejercicio.
¿Y qué gana con eso, señor?
Usted el día de mañana.
Acá hay algo.
El día de mañana, ¿no? ¿Qué?
Me se está lavando la cabeza, amigo, algo, porque no puede ser.
Pero si voy a estar yo ahí corriendo perdices.
El día de mañana.
El primer día nos hicieron buscar un palo. El segundo día hicimos nudo.
Cuando usted le cuente a sus nietos. Que sabe
no tengo ni no soy un niño.
Pero eso
le puedo contar a mi abuelo si quiere.
En el futuro, las historias
hermosas. Me dijo, dejate bromar con esos tipos.
Las historias hermosas que cuentan nuestros abuelos es porque han sabido forjar estas historias, ¿comprende? Entonces usted aprende hoy a arrastrar perdices.
No, acá hay algo. Acá hay algo. ¡Oculto!
¿Pero acá, qué acá, oculto?
Acá voy a hablar, hay algo.
Hablemos de los primeros auxilios. Los entrenan en curaciones básicas. Hay gente que, ante las dificultades que presenta el sistema de salud, cuando se enferman van al Boy Scout.
No, no van al Boy Scout, pero el Boy Scout sabe hacer un torniquete.
Sí, ¿qué tal? Bueno,
¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Me hace un torniquete?
El torniquete, cuidado que muchos dicen, lo tienen como primera opción. Ah, hago un torniquete. No es así.
Ajá.
Porque hay gente que por ahí usted por le ejemplo, corta la circulación.
Sí, se han muerto muchas personas de puro torniquete.
Y bueno, por eso hay que saber evaluar.
Acá
cuánto.
Dice que son expertos en inmovilizar miembros.
Sí.
Sí.
Con el palo.
Sí, te lo inmovilizan. Y también, cabullería, ¿qué quiere decir? Los nudos.
Ah, mira.
La ciencia de los nudos. Nudos y amarres. Observación de la naturaleza. Avistaje, suele decir usted, ¿no?
Sí, señor. Bueno, hoy vamos a avistar caracoles.
¿Caracoles?
¿Caracoles?
Sí.
Aburridísimo. Desde que llegamos, que esto está pavada.
No es un circo para divertirse esto. Esto para formarse como
humano. Entonces, ¿para qué venimos? Somos niños.
Para formarse.
No, acá hay algo raro. Acá nos están reclutando en algo.
El día de mañana, usted a sus nietos le dice, vamos a observar los caracoles.
Sí.
Y sus nietos se lo van a agradecer toda la vida.
Toda la vida, incluso después.
Sí, toda la vida.
Fogón nocturno.
Sí.
Instancia de reunión comunitaria al final del día para la evaluación de tal...
Sí.
Instancia de reunión comunitaria al final del día para la evaluación de tareas y también relato de experiencias de aparecido. Una noche estaba yo sentado en la puerta de Sancho y me apareció la luz mala.
Señor, por favor.
¡Ave María!
No me asuste a los chicos. No, pueden contar historias, ¿sí? Cada uno cuenta sus historias. Y también se arma lo que se llama una guitarreada.
Sí, hay que cantar siempre la samba de mi esperanza.
Sí, sí, todo eso se canta.
¿Puedo hablar con mi amigo un segundo?
Sí.
¿Profesor?
Sí, claro, claro.
No me gusta nada el profesor.
No, a mí tampoco.
No, no, ahora está hablando
me
de...
Me gusta la ropa que me tocó.
Es que no había muchos talles, entonces...
Sí, quizás... pero esto me aprieta mucho. No.
Aparte ahora puso a la noche, prendió la fogata y está hablando de muertos, de fantasmas.
No, yo
no quiere hacer asustar.
Me asusté todo.
Sí.
Ahora en la noche, cuando vayamos a las carpas...
¿Qué carpas?
Voy a hacer una recorrida.
Ajá.
Y guay de que encuentre algo fuera de lugar,
¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? ¿Por qué lo trajeron acá?
¿Por qué tiene un rebenque en la mano?
Los niños de aquí salen verdaderos héroes.
Ajá.
Está Norteamérica acá.
Sí, señor.
Atrás del hombre este, ¿no?
Atención, acciones que serán sancionadas.
Bueno.
El código de conducta establece límites estrictos y es motivo de sanción estas faltas que voy a enumerar ahora.
Bueno, a ver.
Portación de tecnología no autorizada.
Bueno.
Sí, a ver, sí. Muéstreme esa tecnología.
¿Qué es este sacacorcho?
¡Ja!
En realidad es un dron.
¿Qué es un dron?
Traje un dron.
No se puede traer nada que se enchufe.
Como un helicóptero. No se enchufa.
¿Cómo lo
acá dice... Son teléfonos móviles, tabletas o consolas de videojuegos.
Prohibidísimo.
No se puede.
Nada.
Después, prohibidas las bromas pesadas.
Sí.
Ay, ¿cuál sería una broma pesada?
Ponerle, cuando uno se queda dormido, ponerle dentífrico en la cara. ¿Y el alrededor de la boca?
Eso es una pavada, señor. Yo estoy hablando...
Son bromas de Boy Scout.
De atarlo al palo del colectivo con el brazo enyesado.
Abrirle la bolsa de dormir y meterle una comadreja adentro.
No, pero bueno. Pero por favor, estamos hablando de pequeños chascarrillos de entre chicos Boy Scout, por favor.
Tirarle cuete adentro de la ropa interior. Bueno, o adentro de la bolsa de dormir. Sí. Una batería se rompó. Sí. Dice, negligencia en el uso del fuego. encender fogata fuera de los sectores permitidos o abandonar un fuego sin haberlo apagado.
Lo que dijimos. Porque por más que estemos al pie de un volcán, haciendo campamento, eso no quiere decir que tomemos decisiones livianas con el fuego, digamos.
No, hacemos es tirar la basura. Sí. Antes de irnos tiramos la basura por el cráter.
Pero no corresponde. Claro. Esto no es un incinerador que usted tira la basura.
Sí, pero aprovechando que está ahí,
vamos a caminar 20 kilómetros con todos los envases de plástico. Claro. En un minuto lo quemó.
La basura es como nuestro amiguito.
¿A qué se refiere?
Si vino con nosotros, vuelve con nosotros, ¿sí?
Ajá. Bueno.
La llevamos a casa la basura.
Deterioro del entorno natural. Tala innecesaria de árboles vivos. Che, no puede ser. Me duermo una siesta, me levanto y veo 25 hectáreas de bosque completamente talados.
Talados por muchachones Boy Scout que no entendieron el mensaje. No. Se hacen los graciosos y talaron.
Trajeron una motosierra.
Sí. Andan reventando los bosques.
Incumplimiento de las guardias. ¿Y por qué guardia? ¿Quién va a
atacar? ¿Qué guardia?
¿Qué guardia?
¿Qué es
esto?
Lo que están escondiendo acá?
Claro.
Es para...
¿Qué guardia? ¿Están armados los Boy Scouts?
No. Pero es queda un centinela para forjarse como ser humano.
Y el día... centinela es para avisar a ver si viene alguno.
Claro.
Que puede forjarse.
Y el día de mañana...
tiene que ser.
No. Usted le puede contar a sus nietos.
Ya les conté, ya están podridos, mis
nietos. Se quedó de guardia.
Perseguimos una perdiz.
Se quedó una noche. Si no, ¿de qué va a vivir? A ver, ¿qué experiencia de vida va a tener? Ninguna.
En cambio, ¿cómo que no?
En cambio, Boy Scout, usted puede contar, ya puede contar de los nudos, puede contar del palo, puede contar, ¿qué otra cosa aprendió?
Que seguimos la huella
cruzar
de una perdiz.
Anciana.
Bueno, cruzar ancianas, seguir perdices. Miles de cosas hermosas para contar y que vale la pena vivir así.
Peligros, herramientas cortantes, accidentes derivados del manejo de hachas, cuchillos. ¿Cómo le va a dar a un niño un hacha, un cuchillo, una navaja?
No, bueno, pero ahí...
Bueno, se la da un mono también.
Los grados superiores ya pueden acceder
a... Claro, por ejemplo, para talar un árbol,
cortar unas ramas que se interponen en el camino.
Cortar un alambrado para entrar en una propiedad.
No, eso tampoco.
Ah. Factores climáticos, exposición a cambios bruscos de temperatura, tormentas eléctricas y fenómenos meteorológicos. Todo esto se entrena.
Todo se entrena. Por ejemplo, viene una luz.
¿Cómo poner la carpa de tal manera?
Luz. No, una luz.
Ah. ¿Y luz?
Y entonces...
Prende la luz.
Sí, prende la luz porque no veo nada. No, señor.
No me causa nada de gracia eso.
Una tormenta de barro. Viene barro.
De barro, tal
y
vez.
Y entonces se lleva todo por delante. Bueno, ahí tiene para contar a sus nietos también.
Bueno.
Que usted estuvo en una...
Peligro de incendio.
Sí.
También se entrena. Y acá, este es otro peligro. Descompensación por ingesta. O sea... Sí. Trastorno digestivo.
Sí.
Una palabra.
Puede haber.
Somos grandes.
Puede haber.
Claro, porque a veces la fruta que uno recolecta no está en condiciones.
Sí, agarra una cosa ahí.
Pero por eso le
verdura mal lavada.
O el hongo. El hongo, hay hongo malo.
Y mire,
hongo bueno.
Yo fui al árbol.
Sí.
Y mire, había hongos del árbol. Crecieron ahí. Mire este.
No, pero eso es venenoso.
Por eso le quería preguntar.
Bueno, muchos en Estados Unidos. Sí. Por año unos 70.000 Boy Scouts mueren por hongos venenosos.
Sí. No, bueno, no sé si tanto, pero no se puede. No se puede tocar porque puede morir por uno o por otro.
Sí.
Puede ser muy peligroso. Entonces, no los toquen directamente.
Bueno, acá finalmente dice, hay un menú de campaña. El aspirante deberá dominar la elaboración de platos rústicos.
Sí.
¿Qué sería un plato mal hecho?
No, plato rústico.
Ensalada.
Ñoqui sin pasarle el dedo.
Claro. Plato rústico puede ser una papa hervida.
Y una ensalada.
Rica.
Sí, es rica.
Se me hace agua la misma.
Pues uno, un pollo hecho a la parrilla.
No, pollo es mucho.
Una, una, ¿cómo se llama lo que corríamos recién?
Sí, una perdiz.
Una perdiz. No, pero eso ya no es
rústico. Las perdices se hacen en escabeche.
Sí.
Ya no es rústico eso, porque...
¿No?
Y no, implica cuchillo.
Acá se habla del pan del cazador. Masa de harina cocida de forma directa sobre una rama de madera firme.
Claro, es como un engrudo hecho.
Es como un pedazo de pan, pero horrible.
No, ponen una rama con una manija que la van girando. Abajo está la llama de fuego.
Guiso de patrulla, mire, este sí. Es el menú. Es una preparación caliente,
público,
que integra diversos alimentos no perecederos en una sola olla. Riquísimo.
No vinimos a... Esto no es un restaurante, ¿eh?
Sí, ya me di cuenta.
Bueno, no vinimos.
Recién me comí un pedazo de pan del cazador.
Sí,
casi me desmayo.
Y ahora está saliendo el guiso de patrulla. Le metimos fideo
y alimentos no, claro, no perecederos.
Una lata de atún.
Sí, y polenta.
Bueno,
y la polenta.
Polenta.
Y una perdiz que se cayó adentro.
Es muy nutritivo.
Salchichas al pinche.
Sí.
Sí.
Se pinchan salchichas y se ponen a
fuego. Embutidos, bla, bla, bla. Fruta asada.
Sí.
¿Y qué ganas de arruinar la fruta, no?
Y bueno, la puede comer, si no...
Banana asada.
No, bueno, pero manzana asada con azúcar arriba, dale, quemada. Vaya.
Pero eso es para vender.
Bueno,
pero... Con esos carritos blancos de tilín, tilín.
Sí, pero acá no, acá es todo rústico.
Claro. Mate cocido de fogón.
Sí.
Es una infusión preparada. ¿Qué no explica qué es el mate cocido?
No. Sí, lo hacemos en gran cantidad, ¿no?
Claro, en una olla.
Es un saquito de mate cocido.
No.
El uso del uniforme del Boy Scout.
Sí.
Es obligatorio.
Es obligatorio durante la sesión de Boy Scout. Ahora, usted se lo puede llevar a su casa, ir a tomar el colectivo con el uniforme de Boy Scout.
Claro. Sí. Sí, porque va a ver que tiene... Sí. Usted tiene una...
¿Dónde viven ustedes? ¿O dónde vivieron cuando chicos?
Usted tiene una reputación.
Sí.
Que se la va forjando la reputación.
Sí, pero una reputación de Boy Scout.
Sí, con esa bermuda khaki en color...
Sí, señor. El día de mañana, usted le cuenta a su
pasa
nieto.
Adelante de la barra de la esquina.
Sí.
Disfrazado de Boy Scout.
¿Disfrazado? No, ¿cómo dice disfrazado?
Bueno, vestido de Boy Scout. Primero le afanan el sombrero,
no,
la pañoleta.
No. Bueno, si hay muchachones en la esquina, como dice usted...
Sí, que nunca fueron Boy Scout.
Usted tiene que ir por otro camino.
Sí, ah, no, enfrentarlos.
Los muchachones están...
¿Qué enfrentamos? Nada más que las perdices.
Corremos perdices.
Después cuando...
¿Y qué quiere? ¿Correr a los muchachones?
Claro. Pero artes marciales,
claro.
Defensa personal.
Y hacerle comprender el valor de forjarse.
Claro.
Bueno,
¿por qué no se forjan? Le decimos.
Bueno, está bien, si usted quiere decirle, transmitir un mensaje, es muy noble lo que está diciendo.
Sí, pero me van a fajar.
Entonces usted va con el palo, porque cada uno se va con el palo a la casa.
Bueno.
Y como después diseñamos los estandartes de cada grupo de Boy Scout, porque eso se diseña, lo diseña el grupo.
Bueno,
pero ¿a dónde van con todo esto?
¿Cómo a dónde van?
¿Religión? ¿Qué está Norteamérica?
Claro, bueno, eso,
muchas
eso.
Gracias. Hemos tenido la visita del señor Baden Powell.
Gracias.
Le íbamos a pedir que tocara, pero...
Bueno, buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes aquí.
Bueno, muchas gracias.
Creo, me han dicho que ahora viene...
Me parece que hay una frase de los Boy Scouts. Que es siempre listo.
Es lo que dice a esta hora el sordo Lancé.
Sumate a nuestras redes: Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos.
Amigos, en La Venganza Será Terrible, señoras, señores, ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo
le
va?
Buenas noches.
Acá le andan pidiendo el deschave, creo que, ¿no?
Al maestro.
Ah, sí, sí. Para mí.
Mi orzo de la metedura me apacará dos antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavura de un posible mentejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los llavones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menejute el amor, lo que querés son papeles. Metele, vieja, metele, amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Me imagino que todos ya tendrán agendado el número del WhatsApp de La Venganza, que para dejar mensajes, pedidos, que es 1165855580.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero mensajes de audio no, tiene que escribir.
Gracias.
Y además tiene que dejar su nombre.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Porque si no vemos un número y no tiene.
Gracias.
La mitad no dejan el nombre.
No sé si la mitad, no sé si tanto. ¿Usted está haciendo una acusación?
No,
¿qué sabe?
Y porque no, los pedidos que tiran
la marchanta.
Tiran pedidos eso. Así, no dicen nada.
Típico del periodismo.
Típico del periodismo, señor. Miren, aquí le piden Romina, que dejó su nombre.
Sí.
My Dark Sweet Lady.
My Dark Sweet Lady, de George Harrison.
Ah, muy buen, sí. Muy buen.
Yeah.
Bueno, veo que el bolillero está impecable.
Sí,
impecable. Ya,
reluciendo las bolillas.
Sí, las limpiaron ayer. A ver qué toca.
47.
47, ¿no? La traducción 46. Exacta.
47.
Sechi. 47. Bien. 47, nunca había salido el 47.
No. Está atrasado.
Es una bola, esta es una bola nueva, ¿eh?
Sí.
Primera vez.
¿O qué será?
¿Qué será? Chico Buarque.
¿O qué será? Que sin embargo habrá sido otra bola en otro momento, porque ¿o qué será? Sí salió.
Sí, se van cambiando las bolas.
Se van cambiando las bolas.
Ah, acá hay algo raro.
No, es raro, porque el 47...
Entre los Boy Scouts,
sí.
Las bolas nuevas.
Claro, acá lo que van cambiando son los números.
No sé,
las
no
bolas
sé.
Son siempre las mismas.
Yo no tengo acceso al bolillero cuando no estoy en la emisora, así que no.
Yo no sé si todas las bolas tienen el mismo peso.
47.
No,
bueno.
¿Estas bolas fueron pesadas?
No.
Fíjese.
No lo sé.
¿Para usted cuánto pesan estas bolas?
No, gramos. No sé medir en gramos.
Hay que no así como hace usted que las agarra.
No, bueno. No,
pero, hay claro. que meterla en una balanza, señor.
Sin embargo, por ejemplo, esta está más fría que esta que está caliente.
Sí, también. Sí. Porque claro. los Boy Scouts hacen eso.
Sí, ¿verdad? Debe ser.
Pero otra cosa que no dijimos de los Boy Scouts.
¿Qué?
En los sorteos de la lotería.
Tiene razón.
¿Quién saca la bolilla? Los Boy Scouts, señor.
Sí. 428.
¿Quién?
20 millones. Bueno, el...
¿O qué será?
Chico Buarque,
¿o qué será? Sí,
por favor.
¿O qué será? Que andan suspirando pelas alcobas, que andan sussurrando en versos y trovas, que andan culminando no breu das tocas, que andan nas cabezas, andan nas focas, que andan acendendo pelas nos pecos, que estão falando alto pelos botecos, grita nos mercados, com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Oh, que será que será? Que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nós profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Usted sabe que esta música, esta canción, era de la película Doña Flor y sus dos maridos.
Ah, eso sí.
Dos maridos.
Vadillo,
en el Peleuriño. Sonia Braga era la actriz.
¿Quién es? Coco Cili. Coco Cili tomando una caipirinha.
Sonia Braga, la actriz principal.
Sonia Braga.
Bragadas, no, Bragas. Braga, Sonia Braga.
Braga.
Bragas. No, Braga.
Libro de Jorge Amado.
Sí.
Jorge Amado.
Sí. Bien.
Escritor de Bayense.
No de Bahía Blanca.
Bahía Blanca.
Bueno, por la vereda del sol. Así se lo
Por la trompeta, listo.
Sí, sí.
Normal.
Thank you.
Nos vamos, amigas, amigos. Creo que con algo festivo podríamos irnos.
Sí, sí, sí. A ver, cosa esto, mire, a ver si le da risa.
A ver.
El orangután. El orangután, el orangután. El orangután.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Y llegó el orangután
comiéndose una banana.
El orangután. El orangután.
El orangután. El orangután. El orangután,
estaba el orangután, estaba el orangután,
y llegó la orangután, comiéndose una banana,
el orangután.
El orangután, hay que verte como el orangután, por favor.
El orangután.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. WhatsApp de oyentes 11-7000-0750. WhatsApp. Se viene la Copa del Mundo 2026 y acá se juega de verdad. Información, análisis, pronósticos. Viví el Mundial con los mejores en Radio 750. Información, compañía, música, lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para aquellos que están en algún lugar donde sea de día, de tarde o de noche, en la madrugada de la República Argentina, estamos a las 2 de la mañana, 7 minutos, abriendo tarde o temprano de este miércoles 13 de mayo de 2026. 13 grados 3, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 65% la humedad, pronóstico de buen tiempo, cielo despejado. Y un panorama más o menos similar para el resto de la semana, por ahora sí.